está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos.
Buenos días, un miércoles más, empezamos ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Pues estaremos horita y media, hasta las 12 del mediodía en directo, hoy miércoles 5 de junio. Y recordad que el programa se repite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde y los domingos de 5 y media a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Si no podéis escuchar en la transmisión de Contrabanda, pues siempre podéis acudir a nuestra página de podcast, nuestra página web, quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí rescatar el programa que realizamos en directo desde los estudios de Contrabanda. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Recuerdo, otra vez, lo vuelvo a repetir, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes, agendas, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 5 de junio de 2013 y estamos en directo, así que si quieres llamar vía telefónica y participar en el programa, el teléfono es
el 93 317 73 66.
A ver, la versión en catalán.
93 317 73 66. Estás pegándote que hablas por aquí, no hablo por el otro lado y estaba un poco. Pues eso, hasta las 12 del mediodía, hoy miércoles 5 de junio, podéis contactar con nosotros aquí en Contrabanda. Y tenemos una cuenta de Twitter que es ¿Qué pasa Mundo FM? Yo iré haciendo un seguimiento de los tweets. Y también la forma de contactar es enviarnos un tuit directo a Qué pasa Mundo FM si os apetece participar en lo que vayamos diciendo a lo largo del programa. Y nada, pues vamos a empezar ya en materia. Pues decir que en estos momentos, desde las 10 de la mañana, hay una concentración en la Ciudad de la Justicia. Hoy, 5 de junio, se inicia el primer juicio de los hechos sucedidos durante la vaga general del 29 de marzo del 2012. Y bueno, recordemos que en esa huelga hay más de 50 detenciones a lo ancho y largo de toda Cataluña, más de 100, perdón. Y hoy el juicio es a tres compañeros del barrio del Clot, aquí de Barcelona, a los cuales se les piden 7 años de cárcel. La acusación es volcar unos contenedores y, traducido en lenguaje fiscal, es desórdenes públicos, daños y delito contra la seguridad vial, y por eso les quieren meter 7 años de prisión a estos tres compañeros del Clot. Pues animar a la gente, ya vía Twitter he visto ya alguna pancarta y que ahí comienza a haber gente ahí delante de la Ciudad de la Injusticia. Y nada, si os queréis sumar, recordad que está en Gran Vía número 111 y la parada de metro más cercana es de la línea roja Santa Eulalia. Pues nada, comienzan los juicios represores. La pancarta que he visto, pues también hacen un recordatorio de los 5 compañeros de Sabadell, que también continúan, estos continúan presos. Y
sin fianza.
Y sin fianza.
Sin fianza a espera de juicio, ¿no?
Y nada, que si alguien nos está escuchando desde la Ciudad de la Injusticia y quiere hablar de cómo está yendo la concentración, o si hay alguna noticia alrededor de cómo se desarrolla el juicio, pues recordad que hasta las 12 estaremos aquí en directo y, bueno, pues siempre podéis participar.
Sí, hay una frase de Marx que ahora recordaba, que es que cuando el ser humano, cuanto más valor de su trabajo y de su actividad de vida delega y enajena en el mundo de las cosas, en las mercancías, más valor cobran las cosas, entonces menos valor cobra la vida, o sea, es inversamente proporcional. Y este es un ejemplo muy práctico y muy concreto de esa tesis, ¿no? O sea, 7 años...
Volcar unos contenedores.
7 años por unas cosas, y sin embargo, quien utiliza las cosas y los medios materiales de violencia para joder a la gente y para joderles la cara, la vida, lo que sea, no... Esto no vale, la gente no vale nada, valen las cosas.
No, la agencia tributaria ya mandó informes diciendo que la princesa no cometió delito fiscal. Pero sí, la agencia tributaria, para empezar, no es juez ni parte. No tiene que dar, no tiene que impartir ningún juicio de valor. Lo que tiene que dar, la información que solicita el juez. Pues solicita una información, entonces la agencia tributaria, no, pero no se ha cometido ningún delito. Y el juez le está diciendo, eso lo decido yo, no lo decides tú. No me tienes que dar la información que yo te estoy solicitando. O sea, como el aparato, ¿no? Estatal, digamos político, y económico, está intentando proteger para que la princesa no rinda cuentas de sus actos, ¿no? Que este juez se ha obsesionado, digamos, se ha empeñado en que, bueno, en que hay que investigar el caso, ¿no? Algo muy extraño, ¿no? Porque muchos jueces hubiesen ya bajado el burro y dijeron, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Ya sabemos que el aparato judicial, en qué equipo juega, pero este juez parece que se ha empeñado en que la princesa tiene que rendir cuentas de sus actos. Pero bueno, todo el aparato político y económico le está protegiendo a la princesa para que no salga a la luz que haya evadido impuestos o haya cometido, entre comillas, algún hecho ilícito, ¿no? Y en este caso, la misma fiscalía que protege que ejerce de abogado defensor de, por ejemplo, la princesa o del Partido Popular, o, ¿no? Son los mismos que luego piden 7 años, 14, 20, 30 para, por ejemplo, a la chica de Barcelona, de la CGT, que le pedían 32 años por quemar unos papeles. Bueno,
a la Laura Gómez ahora le han dado, le aprueban de que pueda acudir a nuevas manifestaciones si quiere. Pero bueno, todavía pesa sobre ella juicio y a ver cómo acaba. Y otra historia que está para adelante: el Parlament y la Generalitat piden 3 años para los detenidos por el scratch a la Cámara del 2011. El Parlament pide 3 años de cárcel para 20 manifestantes que participaron en el asedio al Parlament de Cataluña el 15 de junio del 2011, al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios. Y la Generalitat pide la misma pena para 4 de ellos. Recordemos esto, 15 de junio del 2011, la imagen esperpéntica de Artur Mas y la presidenta del Parlamento, Núria Gispert, accediendo en helicóptero, y muchísima gente concentrada. Bueno, pues los diputados, la mayoría entraron a pie, decir que sí que retrasaron la entrada, pero finalmente la vista, el pleno previsto, se realizó y aplicaron los recortes que tenían ya en sus carteras armadas. Y nada, pues otro frente abierto represivo con penas de cárcel. Y cuando, bueno, pues tú has nombrado ahora el ejemplo de la infanta, y cómo la justicia, pues como siempre, no es igual para bueno, todo el mundo, por mucho que lo diga Su Majestad el Rey o que lo diga
quien. Y Bárcenas paseándose como si fuese Don Corleone, ¿no? Haciendo bromas, ¿no? En coche ahí de lujo, yendo a los juzgados, ¿no? O sea, como la justicia, ¿no? La injusticia, digamos, el aparato judicial. Yo me niego a llamar justicia a la legalidad. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la justicia. Porque las leyes se piensan y ejecutan al calor de los valores capitalistas. Entonces una cosa es lo que es legal y otra cosa es lo que es justo. O sea, me niego a llamar justicia a lo que en términos generales la gente o digamos los medios de comunicación masiva llaman justicia, ¿no? Ese también otra tergiversación del lenguaje, llamar justicia a un aparato judicial cuyas leyes favorecen a un determinado sistema político, económico y social, ¿no? Una cosa es la legalidad, otra cosa es la justicia.
Y por lo demás, la dureza y la injusticia implícita a las sanciones y a las condenas contra las personas que intentaron interrumpir y paralizar unas funciones políticas en favor de la clase dominante no hace más que demostrar que no es del todo cierto las tesis que dicen que el poder político es solo una pantalla o solo un disfraz de decisiones tomadas por instancias, bueno, completamente ajenas a eso. O sea, si solo fueran unos payasos, no haría falta sancionar con esa dureza a quienes interrumpen su labor. O sea, realmente el poder sigue decidiendo y sigue haciendo materialmente posible y jurídicamente posible, pues, las aspiraciones de la economía dominante.
Bueno, pero hay que ver también las carátulas legales, ¿no? Muchas veces rocambolescas, como, por ejemplo, había leído aquí el colega sobre los detenidos del CLOT, ¿no? ¿Cómo es? Delitos contra la seguridad vial. Bueno, es una crátula, ¿no? Porque tirar un contenedor, ¿no? No sé, ¿no? Esas carátulas legales, ¿no? Esas figuras legales con lenguajes muy técnicos, ¿no? Para describir que los pibes habían tirado un contenedor, bueno, habían metido un contenedor en el medio de la calle, ¿no? Bueno, 7 años por meter un contenedor en el medio de la calle, no me quiero imaginar, vamos, si hubiesen pinchado una rueda, no sé, por ejemplo. Si hubiesen pinchado una rueda de una patrulla, igual te enchufan 40 años, digo, no sé. Es que las condenas o la petición de condenas son absolutamente desproporcionadas. Bueno, no vamos a otra vez a caer en la misma explicación que ya la dimos la semana pasada, el carácter ideológico, ¿no?, de estos procesos judiciales, ¿no? Está clarísimo.
Decir sobre el último tema que he hablado, de lo del scratch al Parlament, que hay otra acusación popular. ¿A que no sabéis de quién?
A ver.
De Manos Limpias.
¡Hombre!
Y Manos Limpias solicita 8 años y medio de cárcel para los 20 acusados. Esto ya sube un poco el nivel. De los 3 que pide la Generalitat y el Parlament, Manos Limpias, que ejerce como acusación popular. O sea, ¿qué pueblo, a quién pretenden representar? Pues también están metidos en este...
Bueno, y hablando del carácter ideológico de las condenas a los nazis por apuñalar a un pibe... A los nazis de Valencia le dieron 3 años, ¿no? O algo así. Bueno, por una puñalada. O sea, es más grave que un anarquista o comunista meta un contenedor en el medio de la calle que un facha le dé una puñalada a un pibe, ¿no? Esa, ahí tenés como con la derecha, digamos, con la extrema derecha, con la extrema derecha marginal, entre comillas, ¿no? De movimientos nazis. Son más... permisivos y complacientes, y cuando se trata de del otro lado, ¿no? Digamos que el carácter ideológico endurece absolutamente el criterio de fiscales y jueces, ¿no?
Y para dar más, si cabe, una situación más recombolesta, se une a, bueno, recordemos, Parlament, Generalitat piden 3 años de prisión a esta gente que está siendo juzgada, o la causa está instruida por la Audiencia Nacional, y CiU, Esquerra Republicana, junto con PNV y Amaiur, el pasado 7 de mayo pidieron la disolución de la Audiencia Nacional por decir que es el heredero del Tribunal de Orden Público franquista, pero en cambio aquí puede meter acusaciones a esta gente a través de esta Audiencia Nacional, a la cual quieren hacer desaparecer. Pues bueno, son las incongruencias de esta gente que no sabe lo que hacer,
bueno,
y qué decir.
Convergencia de Unión ya está diciendo que va a apoyar al gobierno en este pacto que quieren hacer con el PSOE, este nuevo pacto que ha salido a la palestra, que se ha puesto sobre la mesa después de que Felipe González se reuniera con Rajoy. ¡Qué casualidad!
El pacto, ¿no?, de seguir donde estamos para continuar teniendo el poder.
Bueno, Felipe González fue el más sincero de todos, ¿eh? Dijo, tenemos que lograr... Estuvimos 30 años, tenemos que lograr otros 30. Lo dijo clarísimo. Que el bipartidismo sigue otros 30 años. Lo dijo muy claro y conciso. Fue el más sincero de todo. Mientras los demás hablan de pacto por el bienestar de España, porque tenemos que ser más fuertes ante Europa y no sé, y todas esas monsergas. El tío salió hace 3 semanas, dijo, es que hay que lograr otros 30 años, como los que hemos vivido hasta ahora. Más claro, echarle agua. Y se reunió con Rajoy y, por supuesto, salió Rubalcaba a decir que... Luego de estar criticando ferozmente, así, de una forma casi, digamos, revolucionaria, los recortes de Rajoy, ahora salen diciendo que van a pactar, hay que formar un pacto de Estado para ser más fuertes ante Europa y plantar cara a la Troika y no sé qué, y que para poder mitigar un poco el plan de recortes para el año 2014 y lo que queda 2013, bueno, bla, 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 ¿no? Todo lo que lo único que quieren es salvar el culo. Ven que la estrategia, el PSOE con la estrategia de machacar al PP no levanta cabeza, porque no levanta cabeza, las encuestas le siguen dando igual o peor porcentaje en intención de voto. Entonces ahora cambian la estrategia, intentar acercarse al PP, a ver si entre los dos pueden salvar el cuello, ¿no?
Pues lo tienen difícil, ¿eh? Para articular un gobierno de concentración de las distintas fracciones políticas dominantes y tal, porque en España uno de los talones de Aquiles de la clase dominante es que no está unificada. O sea, no es como en otros estados contemporáneos donde izquierda, derecha, por llamarlo así, son mecanismos distintos y visiones distintas de sacar adelante los mismos intereses. En España las dos fracciones principales todavía están,
sí, como
están
vieron,
confrontadas.
Como vieron que en este año esa supuesta, digamos, cara a cara o confrontación entre el PP y el PSOE no le reditúa ni a uno ni a otro, porque siguen bajando las encuestas, pues lo que ahora intentan es un acercamiento, a ver si montando el paripé, digamos, y diciendo, bueno, entre los dos partidos conseguimos rebajar la tensión con Europa y hemos conseguido que los recortes no fuesen tantos como se preveían, y hemos conseguido que la Merkel y Alemania rebaje las pretensiones con respecto a la deuda española y bla, 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 a ver si así logran que la gente empiece a decir, oh, qué bien, se han juntado y nos están defendiendo de Europa, no sé qué, y a ver si levantan cabeza, ¿no? Porque están viendo que están perdiendo, bueno, el PSOE no ha repuntado nada, y el PP sigue perdiendo apoyos, entonces es una estrategia absolutamente electoralista. Recordemos que dentro de poco hay elecciones europeas, hay elecciones autonómicas, por eso muchos... digamos, alcaldes del PP, ¿no? Y de las distintas provincias y comunidades autónomas, ¿no? Presidentes de las comunidades autónomas intentando distanciarse de Rajoy, también una estrategia también partidista, decir, no, nosotros somos el PP, pero no estamos con las políticas del gobierno central, ¿no? Para intentar ganar las elecciones en aquellas comunidades autónomas, como hizo Feijóo en Galicia, que le quitó la palabra PP a los panfletos, a los carteles publicitarios de la campaña, ¿no?
Bueno, es que
intentando distanciarse para que la gente en las comunidades autónomas no relacionen al gobierno autonómico con el gobierno central, ¿no?
Claro, a ver, por intereses electoralistas y porque también los grandes partidos políticos representan intereses oligárquicos que, valga la redundancia, tienen sus propios intereses. O sea, si Alemania tiene crecientemente el monopolio de invertir y de hacerse de oro con América Latina, y el BBVA antes hacía el agosto en América Latina, pero ahora resulta que España el 70% de las inversiones tienen que ir a la Unión Europea, que son mercados en retracción, mientras que los de América Latina están en expansión, hay una contradicción entre el BBVA y Alemania, por ejemplo, de ahí que el órgano representativo político, que es el PP del BBVA, siempre haya fracciones que claro, que no puedan ser tan vendepatrias, digamos, incluso al punto de vender a la oligarquía también a Alemania. O sea, traducen intereses reales en contradicción, ¿no? También. Pero, bueno.
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, propone en su forma anual acabar con los convenios colectivos, suprimir el salario mínimo por parte de los trabajadores y adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Aquí, desde el Banco de España, pues se atreven a ir tocando todo lo que significa, pues bueno, a ahondar más en la penosa reforma laboral que inició el Partido Popular, y ellos, pues bueno, bajar el salario mínimo cuando estamos hablando de que la banca y esta gentuza, pues su salario no solo no baja, sino que cada día cobran nuevas primas y nuevos primos, que los primos somos nosotros.
Bueno, los convenios colectivos de todas maneras están quedando pulverizados, porque con la estrategia de precarización laboral y un ejército de parados, la gente está tragando con lo que sea con tal de tener un curro, ¿no? El hecho es tener curro, esa es la estrategia de, ¿no? La estrategia del estado de necesidad, crear un estado de necesidad que la gente tenga tal urgencia de tener algún ingreso, ¿no? Para pagar, bueno, digamos, para poder comer, básicamente, o tener un techo, que crean ese estado de necesidad de que la gente traga con lo que sea. Viene un contratista o un empresario, te dice, bueno, te doy curro, pero no cuentes con vacaciones, no cuentes con pagas, no cuentes, vas a tener que trabajar horas extras por el mismo dinero, y la gente con eso traga, porque con tal de tener curro, teniendo en cuenta de que hay un ejército de parados presionando por ese mismo trabajo, pues los que tienen trabajo tragan lo que sea, con lo que sea, para poder conservar el trabajo, y los que no lo tienen, cuando les vienen a contratar, dicen, bueno, vale, antes de estar sin nada, pues prefiero esto, ¿no? Ese es el estado de necesidad. Entonces, eso de los convenios colectivos, pues, están quedando pulverizados. La gente ya está trabajando horas extras por el mismo dinero. O sea,
De modo que en la práctica no se impone la teoría, por ejemplo, del Marx más economicista o más mecanicista, se impone Darwin. O sea, cuando las cosas están más duras, lo que se impone son actitudes cada vez más adaptacionistas y no tendentes espontáneamente a una subversión. Entonces, si el propio Marx dijo que la teoría se verifica en la práctica o no es nada, ahora en el proceso actual pues estamos verificando también que había determinadas ilusiones economicistas que ni se están cumpliendo ni se van a cumplir en relación a un refuelle de la acción colectiva y demás así por así.
No, bueno, el ejemplo más claro, ¿no? Es ahora que ayer tiraron las campanas al vuelo porque hay 100.000 nuevos contratados en el área de servicios, como todos los veranos, ¿no? Que son contratos por 3 meses y en condiciones casi sin ningún derecho. Esta gente va a trabajar en chiringuitos de lunes a lunes, si acaso de lunes a sábado, o tendrán un día de descanso entre medio día de descanso como mucho, pero bueno, son contratos basura, ¿no? Sin ningún derecho, sin ningún, digamos, ventaja, digamos, para el currela, sino que todos son ventajas para el contratista, ¿no? O sea, te dan un contrato, trabajas las horas que tengas que trabajar por X dinero y sin ningún tipo, o sea, ¿qué convenio me están hablando? Ni un convenio ni pollas. Los convenios con el estado de necesidad quedan pulverizados porque ya directamente el trabajador no tiene con qué negociar, no tiene fuerza de negociación con respecto al empresario. El empresario tiene todas las de ganar, porque primero tiene despido más barato. Tiene a 6 millones de parados presionando para conseguir un curro. El trabajador no tiene fuerza de negociación, no puede batallar por conseguir una mejora de sus condiciones laborales. Entonces las condiciones laborales siempre son a la baja, siempre son a la baja. La precarización laboral, y ya vemos los sindicatos lo que hacen, ¿no? No hacen una puta mierda, no están haciendo nada. Tochi Méndez. ¿Dónde están Tochi Méndez?
Diciendo que los datos no son tan buenos como dice el gobierno, pero que bueno, ahí está. Y en cambio, pues vemos en Turquía hay una actividad durante 3-4 noches seguidas y los sindicatos turcos lanzan una huelga general de apoyo a las manifestaciones y al pueblo turco. Lo que aquí tardan primero meses para fijar una fecha de huelga, allí pues hay movida, la gente está en la calle, aquí también está en la calle. Lo que pasa es que también, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué diferencias hay entre la movida que hay ahora mismo en Turquía, por poner el ejemplo, y las manifestaciones que ocurren aquí? ¿Que la policía no carga tan duro aquí? ¿O que los manifestantes están un poco más bravos y más duros allá en Turquía y aquí somos un poco más dóciles? ¿Qué tiene que desencadenar para que nos demos cuenta de que esto lo tenemos que parar nosotras todas juntas? Porque, ¿sabes? ¿Qué? Hay que tirar cócteles molotov para que nos hagan caso. Entonces nos quejaremos de... Pues bueno, en Turquía pues hablan ya de 2 muertos. Hablan de 3.000 detenidos. Pero también la actitud no es la actitud que tomamos las manifestaciones de momento aquí en el Estado español. Pero que todo esto nos va a acabar sobrepasando y al final vamos a tener que pegar un puñetazo en la mesa y hacer otro tipo de acciones. Entonces sí que Tocho y Méndez decidirán hacer una huelga general, o entonces se quedarán en su casa escondidos porque saben que también iremos a por ellos. Pues lo tienen complicado, ¿no?
Bueno, hay gente
papelón, que... tiene un papelón realmente entre manos esta gente.
Pues hay algo que no dicen Tocho y Méndez, que la gente se está desafiliando de UGT. Están perdiendo afiliados, están perdiendo masa social, claro. Sindicatos sin masa social no tiene razón de ser, por más que luego sirvan a los intereses empresariales. Si no tienes una masa social, no tienes un sindicato, es un tío con unas siglas que no tiene respaldo por detrás, ¿no? que te catapulte como, o que te sostenga como dirigente sindical, ¿no? Los dirigentes sindicales necesitan absolutamente del apoyo de una masa social que les sostenga. Si no les sostienen ninguna masa social, ya pierden esa, digamos, ese título o esa, digamos, definición, digamos, de dirigentes sindicales. Entonces, claro, están haciendo un equilibrio entre, bueno, los intereses empresariales, ¿no? Están intentando mantener el equilibrio entre los intereses empresariales, no molestar demasiado al empresariado. Pero por otro lado también tienen que hacer algo, ¿no? Para que la gente no se siga desafiliando. Entonces, bueno, están intentando, ¿no? Cada vez que salen de vez en cuando dicen, no, estamos negociando, nos estamos reuniendo con este, con el otro, para intentar suavizar, digamos, el impacto de la reforma laboral. También discurso, palabras vacías, ¿no? Palabras huecas, ¿no? Y bueno, los convenios colectivos, de eso que estamos hablando, se supone que también los dirigentes sindicales son los que están a la cabeza de la negociación. Bueno, claro. Y si el trabajador está en manos del empresario, ¿no? Y el dirigente no defiende al trabajador, pues el trabajador igual sigue tragando con lo que sea con tal de conservar el curro, ¿no? Viene el negociador y te dice, mira, sí, hemos conseguido que en vez de 4 horas por el mismo sueldo trabajes tres.
No, pues 13. Pues sí.
El trabajador dice, bueno, vale. Con tal de tener curro, pues trago con eso. Pero esos son los convenios colectivos que están consiguiendo ahora.
Y hay... con la nueva reforma laboral, realmente los convenios colectivos se los saltan cuando les da la gana. Pues está claro, los convenios colectivos que existen también a nivel de pues, funcionarios y tal, pues cuando han tenido que quitar todo lo que está firmado, lo quitan y no tienen ningún problema, y después hasta la justicia les da la razón a los empresarios. Pues estamos llegando a unos límites que realmente el sindicalismo de UGT y comisiones es que debe desaparecer, y bueno, pues están las alternativas anarcosindicalistas o otros sindicatos de base que,
no, sino,
que también están creciendo en estos momentos.
No, y si no directamente los propios trabajadores.
Los trabajadores unirse tener claros los objetivos.
En asambleas y tener claro qué es lo que quieren hacer. Si van a seguir confiando en esta gente que les está sirviendo en bandeja a la mafia empresarial y económica, ¿no? Que no están haciendo prácticamente nada, que lo único que están intentando hacer, como están haciendo el PSOE y el PP en otros niveles, es salvar el culo, es salvar el tinglado que les ha mantenido en la cúspide, chupando del bote de las subvenciones públicas durante 30 años, o, si siguen confiando en esta gente, o pasar de esta peña y directamente tomar las armas, bueno, digamos, de lucha obrera, directamente, bueno, entre los mismos currelas, ¿no? Y pasar de representación sindical de estos sindicatos, ¿no? Directamente, ¿no? Porque se está viendo que, no sé, digamos que en algunos sectores igual, algunas de las comisiones obreras se puede estar moviendo, pero es que no están consiguiendo nada con este tipo de digamos, de negociaciones separadas, digamos. Hay que hacer una huelga general indefinida por el tiempo indeterminado y total. Nada de servicios mínimos, nada de servir de un metro cada 10 minutos, de un autobús cada 15. Eso no sirve de nada. No sirve de nada porque no les paralizas el funcionamiento del país. Hay que paralizar, tienes que paralizarle todo, absolutamente todo. Que los empresarios vean que están perdiendo dinero, ¿no? Que realmente hay un impacto sobre los intereses económicos de las empresas. Si no, nunca vas a conseguir que el empresario te tome en cuenta ni que los políticos te tomen en cuenta.
Bueno, hemos tenido una llamada, no sé si hay algún comentario al respecto.
Bueno, ha llamado un compañero solicitando pues que pudiéramos dar difusión en un momento dado o concretar con ellos a lo mejor una charla sobre toda la cuestión de la relación entre el individuo y la colectividad y la forma, bueno, la forma a través de acciones de expresión artística y estética, emocional, también de cambiar las relaciones a lo mejor a un nivel más micro, o sea, no, bueno, por lo deberemos consultar la página también y a partir de ahí, pues me he comprometido a que le escribiríamos y podríamos concretar a lo mejor.
Vale, pues entonces bueno, ya investigaremos.
Colectivo Nakadaska, todo con K, por si alguien quiere también consultar.
Bueno, ya lo miraremos, ¿no?
Y nada, pues hablando de educación, eso de que CIU y tal están por la educación pública, pues nada de nada. 20 familias del Hospitalet ya se han visto afectadas por el nuevo rumbo que quieren imbuir la educación, pues cerrando escuelas públicas y derivando alumnos a la escuela concertada, de la cual sacan tajo. Y nada, pues el ejemplo es el cierre de un grupo de P3 en un colegio público del Hospitalet, ha dejado sin plaza 20 alumnos del barrio de Santa Eulalia, que han sido derivados por el Departamento de Enseñanza a una escuela privada concertada. El Ayuntamiento de la ciudad ha denunciado el caso como un ejemplo de las políticas de la Consejería de Educación, que está a la cabeza Irene Rigau, en favor de los centros concertados y en perjuicio de los públicos. Pues nada, que nos las están colando por donde quieren y que la educación que quieren es la privada concertada, porque bueno, la educación que... ya no es un bien público, sino que es un negocio más. Y a esto, pues junto con la ley Wert y con ideológicamente PP y CIU se parecen más de lo que se diferencian, pues bueno, las políticas a aplicar son las mismas.
Yo creo que son políticas conservadoras, ¿no? Aquí se está privatizando la sanidad de forma encubierta. No lo dicen, no dicen estamos privatizando hospitales, pero bueno, si vos vas al Valdebrón, hay carteles por todos lados y gente en la puerta informándote de lo que están haciendo en los diferentes sí. centros de salud.
Hombre, ¿no? en el caso de la enseñanza académica formal, sí que hay, bueno, como decís vosotros, una razón ideológica de peso, que es que la concertada acaba siendo una especie de caja negra que se llama en política, donde imprimir determinada línea de contenidos y de doctrina y formar pequeñitos empresarios desde los 6 años y todas estas cosas que están queriendo hacer es todavía más fácil que en la pública, porque hay menos, o sea, es decir, hay menos capacidad de supervisión por medio de asociaciones a nivel estatal que pueden contrabalancear, digamos, es algo como más.
No, y aparte el embrutecimiento generacional facilita el dominio político y económico y social y psicológico de la población, ¿no? Por eso el hijo del pobre no va a poder hacer una carrera, por ejemplo, con las tasas judiciales, con las tasas universitarias. Mucha gente está dejando de la carrera o no se la puede pagar. Harán carrera, pues, digamos, la capa pequeña burguesa para arriba podrá pagarse la carrera. El hijo del pobre acabará, pues, metiendo tornillos, que es lo que les interesa, ¿no? En una caja, en una fábrica de embalaje, que es lo que les interesa. Y cuando más Cuando más, digamos, ignorante.
Claro, la fábrica en Alemania,
más,
claro.
Sí, más fácil de manipular. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Como mi madre en Argentina, había una fábrica de textil, ¿no? Cerca de casa, donde vivía yo ahí en Buenos Aires. Y las mujeres no sabían sumar. No sabían sumar ni restar. Entonces, claro, el dueño de la fábrica les engañaba constantemente con el sueldo, les quitaba dinero, les quitaba horas, o sea, si tenían que cobrar tanto, cobraban la mitad. Y bueno, mi madre las llevaba a casa y les hacía las cuentas, ¿no? Les hacía las cuentas para que no las estafaran. Ese es el ejemplo más claro de cómo la ignorancia, el hecho de el analfabetismo, el no saber multiplicar o dividir, o cosas tan básicas como sumar 2 más 2 para saber cuánto te están pagando, cuántas horas has echado, cuánto dinero te corresponde, pues es ese ejemplo más básico de cómo embrutecer a la población es más útil para toda la mafia, ¿no? Explotadora, digamos, que necesita, bueno, currelas para sus esclavos, para sus fábricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como esto va a ser dentro de poco factorías, digamos, franquicias, o sea, pequeño comerciante se va a ir a tomar por saco, ya están cerrando, ya veo carteles de alquiler por se alquila, ya están cerrando los pequeños negocios por todos lados, todo va a ser franquicias y esclavos, pues necesitan esclavos para su franquicia y cuando menos sepan, mejor, ¿no? Entonces, claro, la educación va a ser un bien de consumo, también otro bien de consumo, que se la pueda pagar, que seguramente serán los hijos de las élites acomodadas, pues trabajarán y serán los contables de dichas empresas, los gerentes de banco, los profesores de universidad privada, y los que no acabarán, pues eso, en cadenas de montaje, en fabricando, pues, tornillos o en fábricas de atendiendo a la gente en los megacentros de consumo, digamos,
en Eurovegas,
pues.
Ahora están proliferando una especie de híbridos entre ferretería y tienda de electrodomésticos que es de Fexa Endesa, ¿verdad? O sea, es un ejemplo gráfico también de cómo se cargan todo un sector y luego todo está centralizado. O sea, son franquicias de Fexa Endesa. Y luego proponen los minijobs como modelo a imagen y semejanza, dicen, de Holanda, donde un 50%, alrededor del 50% de trabajos son minijobs. Pero claro, minijobs no de minisueldo, sino de que hay otra estructuración de horas y tal, porque por lo demás Holanda, en la cadena imperialista, es otro mundo. O sea, es un país con una posición distinta en la que la aristocracia obrera holandesa pues trabaja en otras condiciones. Pero claro, hacen la trampa de, mira, como los holandeses, sí, igualito.
Decir a través de Twitter que los Yayo Flautas han sumado a la concentración de apoyo a los 3 compañeros del CLOT que están siendo juzgados a la primera vista del juicio por lo de la huelga, Y continuando con, bueno, era un apunte ahora rápido, también esta noticia hablando sobre la subida de tasas y la educación. Más de 7.000 universitarios de Madrid pueden perder el curso por la subida de tasas. No van a poder pagarlas, por lo tanto no se van a poder matricular, por lo tanto no van a poder acceder a los estudios superiores.
Y los puestos de estratégicos, por ejemplo, abogados, por un ejemplo. Que ahora, por ejemplo, hay gente que es abogada que, bueno, que igual tira para tu... para tus intereses, ¿no? Tú contratas abogados. Yo tenía colegas abogados en Madrid que eran anarquistas, o eran gente que es necesario, ¿no? Tener abogados que defiendan frente al aparato judicial represor capitalista a la gente, como por ejemplo del CLOT, o por ejemplo a los anarquistas presos detenidos en Sabadell. Pero con estas nuevas medidas, lo que evitan que ese tipo de gente acceda a, por ejemplo, hacerse una carrera de abogado. Entonces todos los abogados serán procapitalistas, proconservadores. Entonces no va a haber nadie que pueda defender a gente como nosotros, judicialmente, de este tipo de atropellos judiciales. Entonces, en ese sentido también precarizan un poco los puestos, ¿no? Como abogados, como podría ser, no sé, qué otro tipo de trabajo, profesores que con una ideología un poco más cercana a la izquierda, que son profesores de universidad, pues estos puestos van a estar, reservados a los hijos de las élites financieras, que serán quien ejerzan de abogados, de profesores. Bueno, será todo un de extrema derecha, ¿no? Digamos.
Claro, que por origen de clase ya estén inmunizados contra cualquier posibilidad de, aunque sea venciendo la deformación profesional, pues tener otra visión.
Y si vos sos un anarquista que fuiste detenido de forma arbitraria, necesitas un abogado que cercano a tu ideología, que te defienda, pues no lo vas a tener. Vas a tener un tecnócrata de extrema derecha que te dirá, bueno, igual te conviene aceptar los 5 años, porque si no te pueden meter 20, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Que
no va a tener ninguna contradicción entre su origen familiar y su origen de clase y su función profesional.
O sea, ese tipo de funciones la ejerzan.
Sí. Refleja toda su...
Todo ese espectro de personas cercanas al conservadurismo, a la ideología conservadora y de derecha, ¿no?
Sí, justamente.
Entonces, ahora como en estos momentos hay abogados que se hicieron abogados, que son igual descendientes de familias proletarias y que tienen una ideología más cercana al anarquismo, al comunismo, eso va a desaparecer. Todos los abogados serán de ideología conservadora, de extrema derecha, más cercano a los intereses políticos, económicos y sociales del capitalismo. Lo mismo pasará con los profesores que igual ahora en la universidad te hacen leer a Chomsky, te hacen leer a Marx, también puestos estratégicos estarán ocupados por gente que te hará leer, no sé, por ejemplo, a la escuela de Chicago, a Henry Kissinger, economistas de mercado de
austriacos,
de la escuela austríaca. Pues será eso también, ¿no? De esos puestos están reservados pues a la gente. Entonces, claro, al final se cierra el círculo y el capitalismo lo que hace es estrechar el cerco sobre la población, ¿no? Hacerlo más elitista, digamos, si cabe, de lo que ya es, ¿no? Porque no olvidemos que el colegio también es un centro de adoctrinamiento, ¿no? Yo cuando iba a la primaria en un colegio público de Argentina me enseñaban educación cívica, la separación de poderes, para qué sirve el parlamento, bueno, todos estos tinglados también pseudocapitalistas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues con otro tema vamos a continuar. Asier González, hermano de Yolanda, la joven vasca asesinada en 1980 en Madrid por el fascista Emilio Gil Moro, estuvo este pasado lunes en Barcelona para asistir a una entrevista con el Departamento de Interior de la Generalitat. El objetivo de dicha reunión era aclarar la relación de los Mossos de Escuadra con el asesino de Yolanda, que ha trabajado en repetidas ocasiones para los órganos de seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas. Egin está en libertad desde el 96, habiendo cumplido solo 14 de los 43 años que había sido condenado. Después de la conversación, Asier declaró que bueno, que le habían dicho que sí, que los Mossos, que un agente de los Mossos había participado en un curso ofrecido por una de las empresas de Jin, New Technologies Forensics, pero en cambio no le supieron responder a la pregunta sobre la participación de más Mossos en otras conferencias de otros cursos en las que Jin también era ponente. Según ha explicado Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, también presente en esta entrevista con Interior, el asesino de Yolanda tuvo innumerables privilegios para cumplir su pena, pese a sus dos intentos de fuga, a haber tenido en su poder armas de fuego y explosivos y haberse reclamado siempre del crimen, sin ningún tipo de arrepentimiento. Finalmente, tras haberse fugado de la prisión en un permiso de una semana, Eugene estuvo viviendo en Paraguay 3 años y medio, colaborando con los órganos de seguridad de la dictadura de Stroessner. El asesinato de nuestra compañera Yolanda, que fue militante del PST, no fue un simple asesinato de la ultraderecha, sino un crimen de Estado. Uno de los crímenes más repugnantes de la transición, que se llevó por delante a más de 600 muertos a manos de la policía y la ultraderecha. Un dato que contrasta brutalmente con la tesis oficial, tan ampliamente difundida, de que se trató de una transición pacífica y modélica. Estamos en contacto con un grupo de aquí de Barcelona que están rescatando y denunciando la situación de este fascista en libertad y denunciando el asesinato de Yolanda. Y si tenemos suerte, podremos tenerlos por aquí y nos hablarán más ampliamente del tema de Yolanda.
Bueno, y yo me gustaría saber una opinión de ustedes, que tuvieron algún pequeño informe de la conferencia que han estado este fin de semana. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué ha tratado la conferencia?
Pues bueno, sí, este domingo estuvimos presentes en una conferencia que dio Daniel Estulín. Daniel Estulín es un estudioso, no sé cómo definirlo. Es un estonio que nació en la Unión Soviética y bueno, pues ha dedicado, pues tiene varios libros de los entresijos de los poderes mundiales y bueno, ha escrito sobre el grupo Bilderberg, que precisamente empieza una reunión en Londres de este grupo. Y bueno, pues estuvo desarrollando un poquito, presentando quiénes participan, quiénes no. Llamó dos o tres veces el imbécil de Rajoy no pinta nada, o el imbécil de Almunia no pinta nada, aunque sea que no son gente sin importancia. Y bueno, yo de Bilderberg, realmente antes de la conferencia, yo he leído el libro, sí que creía que era como los capos de todo, y allí en la conferencia le quitó como importancia de que son una gente que sí que coordina ciertos puntos, pero que tampoco son los putos amos.
O sea, los trato como casi de correveidiles.
Esta discusión la tuvimos aquí en ¿Qué pasa, mundo? Porque teníamos un tertuliano que venía antes, que bueno, para él el Club Bilderberg era la punta de la pirámide, era aquel. Ajá. Y yo siempre sostuve que el Club Bilderberg es parte de un engranaje, pero no son la creme de la creme, no son los que deciden todo, sí, digamos. No. Bueno, están las, digamos, los grupos económicos como el Club de París, el Club de Roma, el Fondo Monetario Internacional. Pues yo creo que es un conglomerado, ¿no? De entidades.
Pero los miembros de uno se van pasando a ser miembros del otro, pues adquieren poderes de presidencia.
De hecho, Estulín los trató de alcahuete, o sea, de como una especie de transmisores entre quienes realmente deciden y élites locales o élites geoterritoriales con representantes en calidad de invitados, por ejemplo, o en calidad de miembros no permanentes en Bilderberg, como puede ser incluso Almunia o Solana en un momento dado, la reina Sofía o de Guindos ahora
este
también.
Año.
Bueno, el presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, va a haber en esta reunión que se va a celebrar ahora del 6 al 9, van a ir ministros de Holanda, ministros de Suecia, ministros de Dinamarca, profesores de Harvard, profesores de Oxford.
Estará Henry Kissinger, Christine Lagarde, que es directora del FMI. David Petrius, excomandante aliado de Afganistán y jefe de la CIA, presidente de Google, de BP, de todas estas grandes empresas. Y bueno,
y hablando de elitismo y los puestos de lo que hablaba recién, de puestos de profesores, digamos, que van a serán ocupados en su totalidad con estas restricciones educativas en España por gente ligada a a la derecha internacional y a los intereses, a los intereses de las élites económicas, pues va a haber profesores de Harvard, profesores de Oxford, ¿no?, de universidades elitistas.
Bueno, no sé. A ver, para mí el concepto que le emplea Stulin de élite oculta, por ejemplo, estaría en el vértice de la pirámide. La paradoja y el problema que contiene un poco es que, claro, es inverificable. O sea, si él dice que ni aparecen en Google, ni aparecen en, yo que sé, en revistas como Fame, como Fortune, como Forbes, lo que, o sea, es gente que realmente está fuera de marco. Claro, entonces, ¿cómo lo sabes? No sé, es un concepto como un poquitín, no sé, o sea, como inverificable también. Y luego también el análisis que hace respecto de lo que según él es el carácter aestatal y supraestatal de estas élites, y como que los monopolios también formarían como parte de una matriz en la que, bueno, los hilos de inversión bursátil entre unos y otros monopolios pues van a múltiples bandas, tendencialmente infinitas, de forma que todos tienen participaciones con todos y realmente no hay... Desaparece la noción de Estado y de jerarquía entre Estados, pero realmente yo no lo... O sea, yo tengo una aproximación en ese sentido muy, muy diferente. O sea, yo creo que si tiras del hilo de la composición de la propiedad real de acciones y, por lo tanto, de la capacidad de decisión sobre los monopolios bursátiles, al final, de la madeja de lana, digamos, encuentras grupos financieros, o sea, bancarios, que están ligados a una serie de Estados con más fuerza, como por ejemplo los Estados Unidos. O sea, no es que sea como una especie de superimperialismo por el cual no hay más que contradicciones secundarias, porque todos en definitiva un poco tenderían a ir a una, ya que está desterritorializado, pero no, realmente los bancos sí que tienen unos marcos nacionales y compiten entre sí, no sé.
Bueno, o sea, lo que hablo también de la importancia del narcotráfico para las finanzas mundiales, los grandes beneficios de la banca pues provienen del lavado de dinero del narcotráfico, y sacó pues un ejemplo que quizás son los más tontos, los que menos lavan este dinero negro, pues me parece que era de hace 2 años, de la inauguración por parte de Botín de un banco Santander en medio de una favela de Río de Janeiro, que dices, ¿qué pinta un banco en medio de una favela? Pues lavar el dinero de la droga que se mueve en esa favela. Entonces, que hablaba pues de... Pues, es que comenzaba a dar cifras y realmente no me caben tantos ceros en la cabeza, sí, de todo lo que se mueve. Pero que, bueno, que un, pues de las alianzas de las diferentes mafias, pues con los gobiernos, con la banca, con estas relaciones, que bueno, que la mafia también pita mucho, que decir, en lo que pasa en este mundo. Sí. Y bueno, realmente fueron pues 5 horitas prácticamente de...
De todas maneras, ahí se pasó, o sea, cuando dice que el mayor negocio es el tráfico de drogas, o sea, en realidad
las armas,
no... O las armas...
No lo nombró, las armas. Sí. Yo creo que las armas también mueve,
claro,
suficiente.
Más que eso, no es ninguna... O sea, el mayor negocio de las finanzas es la finanza misma. O sea, la deuda a los estados y la deuda a entidades bancarias están por debajo de ellos en la cadena. O sea, no es ninguna mercancía, es la deuda.
Pero bueno, la deuda no deja de ser quizás un dinero futurible. O sea, sí, no es físico.
Especulativo.
Especulativo. Uh-huh. En cambio, en la droga son... montantes sí, y sonantes, son dineros y transacciones,
bueno,
que se hacen.
Este es el ejemplo de cómo las mafias proliferan, las llamadas mafias, digamos, clandestinas, entre comillas, porque no son tan clandestinas, porque tienen un grandes lazos con lo que es la mafia legal, digamos, la mafia bancaria y económica, pues cómo estas mafias proliferan al calor del capitalismo, ¿no? Y cómo sus negocios tienen un impacto sobre las economías de los países, bueno, y sobre las economías de lo que es la macroeconomía capitalista mundial, ¿no? Y, digamos, y como también la hipocresía, ¿no? Y la justicia dice perseguir a las mafias, que si ahora mismo, hoy había una noticia que habían detenido a 30 personas en España ligados a la camorra, no sé qué, y como la hipocresía, ¿no? De que si la justicia, la mal llamada justicia, porque... Para volver a lo que hablábamos al principio, que una cosa es el aparato judicial capitalista, otra cosa es la justicia. La mal llamada justicia persigue a estas mafias y los encarcela. La hipocresía de que en realidad está estrechamente ligada a estas mafias. Sí. No es que las persiga, ¿no? Es que también hay una especie de conflicto de interés de, bueno, digamos, ahora no, esta mafia en concreto no nos interesa que esté aquí porque le estamos dando cobertura a esta otra, digamos, sí, que es más lucrativa, ¿no? Digamos que la que... Entonces hay también una persecución judicial hacia ciertas mafias en determinados puntos del planeta que le interesa, en ese momento no interesa que estén por ahí, sino que interesa que estén por ahí otro tipo de...
Yo ya te digo, desde, o sea, desde todo el respeto y toda la deferencia a alguien que ha dedicado cantidad de años de su vida al estudio de estas cuestiones, yo no soy ningún estudioso de esto, pero no sé, yo tengo una aproximación modestamente muy diferente. O sea, yo no creo la idea de los monopolios sin Estado, porque sería eso, como una especie de supraorganismo mundialista desarraigado de cualquier entidad política y que solo las usa, pero las vacía de contenido. O sea, yo creo que sí, que es una verdad a medio. O sea, que sí que hay muchos estados-nación que son vaciados de contenido, pero para ser manejados por otros estados que en la cadena imperialista están por encima, y por tanto no hay solo, o sea, hay un doble movimiento, hay un debilitamiento de la entidad estatal, política y tal, que es el que él señala, pero dialécticamente el debilitamiento es un medio para un fortalecimiento de ciertos polos que cada vez concentran más poder y que no es un difuso mundialismo. O sea, por ejemplo, no sé.
Sí, porque él hablaba de la empresa mundial, sí, más que un gobierno mundial. Y bueno,
eso es como Kautsky, o sea, es...
que, pues Obama, que no pinta nada tampoco.
No, eso está claro. Obama, Reagan, Bush, son todos marionetas de las élites financieras. O sea, igual que aquí, Rajoy, pues pinta poco. Pues claro. En Estados Unidos, las élites financieras son quienes dominan entre bastidores las políticas internacionales estadounidenses. Estados Unidos,
pero
es
lo que comentaba el compañero, era si que no eran que no era beneficio para que Stulin, lo que plantea es que realmente los estados no cuentan
claro
para nada,
o sea,
sino
si
que
hay
es un ente
para... si es una matriz, una especie de matriz política a partir un o sea, con sus contradicciones, por vanidades, por codicia, porque unos tienden a unos negocios, otros tienden a otros, y entonces claro, contradicciones tienen, incluso en sus reuniones tendrán, pero él lo sitúa las contradicciones a un nivel como casi de personalidades que pueden tener contradicciones entre sí, intersubjetivas, pero no a nivel de los estados, y eso yo no lo veo. O sea, yo veo, por ejemplo, si eso fuera así, como una entidad transterritorial que no se casa con nadie y tal, ¿por qué en Alemania los criterios, por ejemplo, para supervisar su gran banca y para ponerla en la picota del examen y de los ajustes y tal, hacen mucho más la vista gorda de lo que, por ejemplo, han hecho en España, donde sí han sido más draconianos, o sea, poniendo en marcha criterios que para Alemania no aplican? Y entonces Alemania se ha beneficiado, su banca, de concentrar capitales y concentrar plusvalía sobre la base de los ajustes draconianos de otras bancas. Entonces no es... Sí, evidentemente sí que hay una...
Bueno, Estados Unidos...
Lucha entre estados.
Para acabar el razonamiento que estaba teniendo, haciendo, esgrimir, estaba articulando... mi teoría sobre lo que es Estados Unidos es el brazo armado de las élites financieras mundiales. O sea, Estados Unidos ejerce como policía, digamos, colonizadora de las élites financieras. Las élites financieras, por eso Estados Unidos tiene tanta deuda, que en realidad no es una deuda. Las élites financieras no prestan dinero al Estado estadounidense para armamento. Es una inversión que hacen. Yo te armo a tu ejército y tú me tienes que conquistar aquí, me tienes que conquistar allá, me tienes que colonizar esto, me tienes que colonizar lo otro.
Vale.
Entonces es una inversión que las élites financieras hacen para tener a un Estado, digamos, entre comillas, imperialista a su servicio. Eso es lo que yo creo. No sé si estoy acertado o no, pero eso es lo que yo creo. Y el gobierno estadounidense está claro que de recibe órdenes tanto de las élites financieras como, digamos, la CIA, que es en la sombra quienes articulan las políticas internacionales. Recordemos que, por ejemplo, Nixon no tenía Kennedy no tenía ni idea de los planes de la CIA para matar a Fidel Castro. Se enteró después. el tío.
Y lo que la CIA quiso...
O sea, según Stulin...
se enteró después de que la CIA tenía un plan para matar a Fidel Castro. Él no dio la orden de matar a Fidel Castro.
Según Stulin, por ejemplo, estas élites mundiales y estatales y tal subirían artificialmente el precio del petróleo, aunque hay una recesión de demanda, o sea, por lo cual debería bajar, pero ellos lo suben para hundir la economía mundial, o sea, hundir las perspectivas de producción y de reinversión industrial, dado que la materia, el factor de producción petróleo sería más caro, con lo cual menos tasa de ganancia, que eso lo hacen a propósito para retraer la producción de bienes y servicios y tal, con lo cual la demografía intentarían hacer que baje, porque tienen como una especie de recelo de que la progresión en la demografía mundial, sus recursos, que las élites lo consideran como algo privado y como algo para ellos y tal, es una población que en exceso devora sus recursos. Pero eso, o sea...
Bueno, pero esto... Sí, el cámara pareció... La charla dio a entender un poquito de que el campo de batalla de las élites y de toda esta gentuza es bajar la demografía de la Tierra.
Y hundir la economía, o sea...
Hacer un decrecimiento... Porque esto lo que conseguirá es disminuir la población mundial. Y a ver, realmente hace un año, cuando con otro tertuliano estábamos por aquí, salió un informe del Club de Roma desde el cual ya se decían que la población mundial debe bajar para mantenerse.
Pero eso es una media verdad. O sea, es una media verdad y volvemos a lo mismo de la cuestión de estados sí, estados no. Vale, suben el precio del petróleo, todo lo que tú quieras. Pero en la revista Time, por ejemplo, de hace 2 semanas, había un futurible, o sea, un escenario posible que ellos te cuentan y tal, en el que, no un escenario posible, sino que ya se está dando que Estados Unidos está relanzando la confianza de inversión en las industrias, en el terreno productivo, porque han conseguido que sus costes en ingresos de gas y en ingresos de petróleo, gracias a las campañas neocoloniales en Libia, en Oriente Medio y tal que están haciendo, y atar países a sus designios políticos y reatarlos a su órbita, lo están consiguiendo más barato. De modo que no es en abstracto una cuestión ni de hundir una economía, ni de, o sea, es una cuestión de prevalecer unos estados. Ellos buscan encarecerlo para otros, pero para ellos buscan aprovisionarse lo más económico a fin de que en la competencia ellos puedan volver a invertir en producción, puedan volver a ser competitivos, porque al ser más baratos los costes, ya que vuelven a tener petróleo y gas, sus mercancías en los mercados, en la competencia, pueden volver a hacerlo a precios que estimulen la compra para ellos, con lo cual no es algo como mundial, es... unos mecanismos neocoloniales de un estado hegemonista que son los Estados Unidos.
Bueno
pero has nombrado, por ejemplo, ahora la revista Time. También una cosa interesante que encontré fue pues los medios de comunicación. Trató un apartado de medios de comunicación y se veían los entresijos de quién estaba detrás de cada gran medio de comunicación. Sí. Y al final la mayoría acababan de pasar de la CIA, está en el borde en el vértice de arriba, junto con los Skull and Bones, o entonces que bueno, que también te cuentan, también interesadamente, lo que te quieren contar, o te lo informan de manera como te lo quieran contar todo. Pues que hasta pues habló de los medios alternativos en Estados Unidos, pues bueno, Democracy Now, que se puede escuchar en varias radios libres de aquí del Estado español y tal, pues si vas retratoyendo, te vas para atrás, hasta la CIA está detrás de la financiación de Democracy Now. Entonces que te dicen más de lo que te dice la CBS, pero te acaba diciendo también un poquito lo que ellos quieren.
Pero por ejemplo, yo no creo que Obama, si está recortando en materia de inyecciones desde la Reserva Federal a los monopolios industriales productivos estadounidenses, con lo cual se están cerrando fábricas, por ejemplo en Estados Unidos, General Motors, etcétera. O si Obama, yo que se está frenando, por ejemplo, la inversión en la NASA para la carrera espacial civil y tal, sea por una cuestión de favorecer un decrecimiento, de hundir una... O sea, yo creo que es por una cuestión de que ellos necesitan concentrar en gasto militar, ya que para dominar necesitan invertir en gasto militar hasta un extremo ya tan beligerante y tan hiperbelicista y tan bestia, que tienen que recortar en gasto civil. Pero también en el fondo, la finalidad racional de aumentar el gasto militar y por lo tanto recortar en lo otro, es dominar los recursos de una manera que también el sector civil, aunque esté con el agua al cuello, no se acabe de hundir y puedan seguir en la brecha de la competencia. Con lo cual la economía de guerra no deja de ser un medio, no destruccionista de por sí, sino en última instancia también al servicio de mantenerse un poco en la brecha de en el sector civil.
Vamos con un tema porque ya pasamos la hora de programa y así vamos con un poco internacional luego, que hay un par de noticias que decir. Así que vamos con...
Pues vamos a escuchar a Católicos y el tema es algo así como la cumbre del G20, pues hablando de cumbres que se celebra del Bilderberg, pues bueno, vamos a escuchar a la gente de Católicos. Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Ya a los 20 últimos minutos de programa hemos escuchado a la gente de Católicos y vamos con algún tema. Pues bueno, el tema que también está copando los medios de desinformación pues son esta nueva primavera árabe, que no la tildan como primavera árabe. No sé cómo ahora podemos entrar si es una primavera árabe o no es.
Es un otoño.
Estamos en primavera todavía.
Estamos en primavera.
Pero a ver, yo lo que no puedo concebir es de que en Estambul, pero han sido en 60 ciudades de Turquía, salga tanta la gente a la calle, y la excusa que están poniendo es que iban a construir un centro comercial en un parque de Estambul, y que esto no lo habían consultado el gobierno, no lo había consultado con los vecinos y con los ciudadanos, y que esto los ha rebotado, y esto es lo que ha hecho la explosión de la gente. Ayer estaba viendo, pues en 324, pues un periodista que parecía nervioso por decir lo que estaba diciendo, porque realmente pues decía que esto no se puede equiparar a la gente que salió en las calles contra las dictaduras de Siria, de Libia, de Egipto, porque aquí estamos en una democracia imperfecta, pero que no es equiparable, que ha sido un malentendido entre una forma de gobernar, en este caso, pues se acaba la excusa de que como no había negociado con los vecinos, la gente había salido a la calle. Yo no creo que se deba simplificar, bueno, es que no me cae en la cabeza de que se arme la casa armado por un centro comercial.
Claro, no sé. A veces, o sea, si se sitúa el episodio en su justa medida, es decir, no como causante, sino como detonante, que es muy diferente. Por ejemplo, la revolución bolchevique, bueno, no hablo de octubre, sino de febrero en la historia, el detonante fue una manifestación encabezada por un cura, por un patriarca ortodoxo, solicitando la paz y el pan al bienamado zar. Hubo una represión, hubo una matanza, y fue el detonante, pero evidentemente no tiene nada que ver con la causa. O sea, personalmente, es una opinión personal, el neoislamismo de Erdogan en Turquía, contrastado con la sociología moderna turca, de posotomana ya, del estado laico, de la mentalidad de mucha de la gente de Turquía. O sea, el tío este ha ido haciendo medidas y declaraciones y tal que son contra natura. O sea, es inevitable que... No es que toda la gente esté en contra, porque no en vano, pues ganó unas elecciones también, pero ha enfrentado la sociedad turca entre sí.
Sí, pero ese detalle que acaba de comentar el compañero del periodista nervioso, intentando marcar distancias entre lo que es Turquía y lo que es Siria y lo que es Libia, ¿no? Porque aquí recordemos que
de momento es amigo.
Los gobiernos occidentales, pues, y aquí los paladines de la justicia, la libertad, liberaron a Libia de la tiranía de Gaddafi, y ahora están intentando liberar a Siria de la tiranía de Al-Assad.
Claro,
sin embargo, en Turquía yo no veo aquí a los ejércitos franceses, ni israelíes, ni a la OTAN apoyando al pueblo turco.
Y hay dos muertos de momento, más de 3.000 detenidos, más de 5.000 heridos.
Y hay 5.000 heridos y hay muertos.
Es que una de las causas...
En este caso se ponen del lado del gobierno.
Es que una, ¿no?, de las cosas mayores y decisivas y con más peso del proceso que vive Turquía actualmente, pero eso no lo va a decir nadie, al menos ningún medio oficialista, aquí ni en Turquía, es la política turca de liberación, con todas las comillas que se le da en poder, de liberación de Siria desde Turquía. O sea, toda la financiación de los mercenarios y de los asesinos que entran y salen de Siria, toda la mafia de tráfico de armamentos a través de la frontera, de los puestos fronterizos de paso desde Turquía. O sea, esa posición de política exterior, por así llamarlo, de Erdogan, cava su propia fosa, porque la gente de Turquía está harta de eso. O sea, en términos de los recursos económicos que se invierten, en términos de la sangría que supone, en términos de... bueno, es que es inasumible para ellos. Luego, las declaraciones que ha hecho Erdogan en repetidas ocasiones, en las que ha identificado los minaretes de las mezquitas con bayonetas y con fusiles, las mezquitas las ha identificado con cuarteles, a los creyentes musulmanes sunitas de Turquía los ha identificado con yihadistas, y que cada creyente es un soldado, a las cúpulas de las mezquitas las ha identificado con sus cascos y con sus sistemas de defensa. O sea, ha hecho una serie de metáforas que para la sociedad turca, para una parte sí, porque hay una parte que cada vez está más radicalizada en ese sentido y cada vez es más retrógrada en ese sentido, pero hay otra parte que eso para ellos es una locura.
Esto pone de manifiesto lo que estamos diciendo en este programa tras programa, la falsedad, ¿no?, de la supuesta liberación siria, de la supuesta liberación libia, de cómo ahora los paladines de la justicia, la libertad, que tanto aspiran a liberar al pueblo sirio de la tiranía de Al-Assad, entre comillas, y a liberar y liberaron al pueblo libio de la tiranía de Gaddafi, entre comillas, ahora, cuando se trata del gobierno turco, no se ponen del lado supuestamente de la liberación del pueblo turco con armas, con entrenamiento, con ejército, ¿no? Se ponen del lado del gobierno turco. Y el gobierno turco, pues, está reprimiendo al pueblo de forma feroz. De tantos que hablaban de Al-Assad, que si reprimía al pueblo sirio, ¿no? Las informaciones por los medios de comunicación, los asesinatos. Bueno, hoy creo que salió el ministro de Exteriores francés, diciendo que en Siria se están utilizando armas químicas, que eso es cruzar una línea roja que no se puede tolerar, que ya están preparando la invasión, el ejército francés.
Bueno, cuando la ONU se ha tapado que el uso de las armas químicas fueron por los rebeldes.
Sí, pues bueno, pero siendo que los franceses ya están en Siria, están diciendo que van a tomar cartas en el asunto cuando ya la están tomando hace rato.
Militares y comandos de soldados, no digo de paramilitares, digo de militares y de soldados turcos en Siria operativos, ha habido varios.
Bueno, pero ¿cómo en este caso se ponen del lado del gobierno? Un gobierno que está masacrando al pueblo turco.
Pero el pueblo turco, y eso lo sabe, y a mí no me pilla de sorpresa que haya manifestaciones masivas, porque manifestaciones masivas, yo que he ido siguiendo los movimientos en Turquía contra la posición de Turquía en política exterior, es que ya hace años, y durante estos meses pasados se han ido acrecentando y se han ido desarrollando esas luchas y esas protestas de la gente. El senador McCain, norteamericano, republicano, muy partidario de la invasión directa de Siria y de agudizar la intervención y tal, hace poco se entrevistó con los rebeldes llamados del ejército sirio en Siria, pero cerca de Turquía. Entró a través de Turquía. Entonces son una serie de gestos y de movimientos que la gente no transige con ello.
Y hablando todo un poco,
cuando hubo los atentados en Rajaniye, en Turquía del sur, que los medios de comunicación occidentales oficialistas acusaron al Estado sirio de estar detrás de los atentados y tal, y dijeron que la gente en Turquía había salido masivamente a la calle a protestar por la decían los medios aquí, por la tibieza de la reacción del gobierno turco contra el Estado sirio que habría estado detrás de esos atentados. Y es mentira, la gente salió a la calle porque muchos decían que había sido un atentado, un montaje de falsa bandera, y otros decían que era una consecuencia de la política exterior turca. O sea, no salieron para pedir mayor beligerancia.
Bueno, ya que hablamos de Turquía, una noticia. Desde el sábado, varios manifestantes turcos han denunciado a través de sus cuentas de Twitter que las autoridades policiales, entre otras medidas, podrían haber usado el peligroso gas conocido como agente naranja para reprimir a las protestas. Esto no es armas químicas, ¿no? Digo yo, no sé. Hago la pregunta, se la lanzo aquí a la OTAN, ¿no? ¿Dónde están las tropas de liberación?
La sociología de Turquía, bueno, es muy compleja. No, bueno, o sea, Turquía
estoy preguntando con sorna, ¿eh? ¿Dónde están? Sí. ¿No? Esto están denunciando que están utilizando agente naranja en Turquía. Bueno, y
la sociología de Turquía. En Turquía hay más de 20 millones de alagüíes. Muchos de ellos en Escandarona, en la parte de Antioquía del sur, que es una región de Siria, históricamente siempre lo ha sido, y los colonialistas franceses por el morro la partieron y se la dieron a Turquía, hicieron un simulacro de referéndum y la anexionaron a Turquía. Pero esto es Siria, hay alagüíes ahí, hay, ya te digo, más de 20 millones de alagüíes en toda Turquía. Están viendo turcos alagüíes y no alagüíes como el llamado Ejército Libre de Siria en el este del país está haciendo una auténtica limpieza poblacional y ya es una auténtica campaña de colonización, expulsando lo que llaman los refugiados de guerra sirios. No son que muchos de ellos se tienen que ir a Turquía o a países limítrofes, porque es lo que hay, huyen de Siria, pero no son refugiados de guerra, no es que ellos huyan de la guerra porque son refugiados, es población expulsada, como lo fueron los palestinos de Palestina. O sea, no es una cuestión de que buscan refugios ellos por su propio pie, es que simplemente les están expulsando. Y eso la gente en Turquía lo ve. Y el pueblo sirio es un pueblo amigo del turco y al revés.
Bueno,
y al
la semana
revés.
Que viene profundizaremos en estos entresijos sociológicos. Pero bueno, digamos que están reprimiendo al pueblo turco a lo bestia.
Es decir, que en Barcelona desde el primer día se están haciendo concentraciones en el consulado turco de solidaridad con el pueblo turco y que van a continuar.
Bueno, y la semana pasada, una cosa que no quiero que se me olvide. La semana pasada se nos olvidó hablar de los disturbios en Suecia, que hubo también, salieron inmigrantes a la calle por el asesinato de un inmigrante, valga la redundancia, en Suecia. Y también reprimido por la policía, ¿no?, en varias ciudades suecas. Esto no lo comentamos se nos olvidó comentar la semana pasada. O bueno, no creo que se nos haya olvidado, no nos quedó tiempo, digamos, al final de comentarlo. Y bueno, creo que ya han cesado, ¿no?, los disturbios en Suecia.
Al menos no hay
por el momento.
Nuevas.
Pero bueno,
pero
también...
si es que era un secreto a voces, o sea, el que llama el modelo de forma como autocomplaciente y que se enorgullecían del modelo sueco, del modelo
nórdico,
del socialismo escandinavo y tal, si en los años 60 ya habían convertido a los ciudadanos blanquitos en auténticos policías civiles que frente a lo que llamaban ellos ya desde hace muchas décadas los morenos. Oye, que hay un moreno que está haciendo uso de un servicio estatal o de forma no sé qué, ya lo denunciamos. O sea, habían creado una sociedad de una aristocracia obrera que vive a costa de, bueno, de gente pues proletaria, inmigrante en su inmensa mayoría. Es que no es que ahora ha estallado eso porque... Es que era una mentira eso. O sea, era pura propaganda capitalista. Que esto
uno de los países más referentes de Europa, ¿no? A nivel social, entre Suecia, ¿no? Un ejemplo de progresismo y de capitalismo, digamos, socialdemócrata, pues mira.
Claro, pero luego había el núcleo urbano y luego ahí la conurbación, la miseria, como en todos lados, o sea, que se creía. Y solo en un segundito, lo de Turquía, bueno, a mí solo eso, desde mi humilde opinión, dejar claro que no es, o sea, se está diciendo, bueno, aparte de lo surrealista de confundir el detonante con la causa, que es lo que deliberadamente están haciendo, que la causa habría sido no sé qué obra urbanística y no sé qué. Luego, aparte de eso, también hay otros medios que desde una pretendida izquierda lo focalizan en lo material, o sea, que si la economía, que si la precariedad y tal, pero es que tampoco es eso, o sea, tiene un contenido político y tiene un contenido geopolítico también y ven que el riesgo de este hombre que es ofensivo y es beligerante en política exterior puede llevar a una guerra y no lo quieren, y eso es muy importante a la hora de explicar las movilizaciones, porque sí que es verdad que materialmente Turquía tiene sus contradicciones y hay una pobreza y tal, pero en ese sentido hay que decir que
si estamos hablando, yo escuché ayer de que la tasa de paro en Turquía es del 7-8%.
Sí, por eso te digo.
Pero es que tampoco...
No, relativamente. O sea, el sueldo, por ejemplo, el sueldo medio, aunque hay mucha es una media estadística poco representativa porque hay mucha disparidad en los extremos, digamos, ¿no? Pero el sueldo medio serían 400 y pico de euros, y es verdad que hay zonas donde los precios son pues casi como aquí, o sea, es una salvajada, pero también hay muchos... Hay mucha diversidad de mercado, de precios también. O sea, no es lo que están vendiendo como una causa económica. No es económico, es político.
Bueno, y antes de ir a la agenda, pues ya nos queda poco, me gustaría leer una noticia así rápida. OTAN prepara acuerdos para intercambiar información clasificada con Colombia. La OTAN prepara actualmente un acuerdo con Colombia que permita el intercambio de información entre la organización y el país suramericano. El presidente Juan Manuel Santos ya afirmó que firmará este mes de junio el pacto de cooperación con la alianza. Bueno, ahí tenéis el aliado de la... digamos, de la... mafia militar, la OTAN, ¿no? De la organización terrorista del Atlántico Norte, comandada por Estados Unidos, pues el mejor aliado en la zona, ya lo habíamos dicho en otros programas, del imperio estadounidense y los intereses geopolíticos de las multinacionales en la zona era Colombia, aquí queda confirmado. Esto puede también torpedear los tratados de paz con la FARC y la reforma agraria, que es una de las condiciones que pone la FARC para el tratado de paz. Esto también es una especie de, ¿no?, de intervencionismo por parte de la OTAN y de Estados Unidos para intentar bloquear los acuerdos, ¿no? Está claro que a Estados Unidos y a la OTAN no le interesa que haya ningún acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Quieren seguir con este... Quieren prolongar el tiempo esta confrontación porque les interesa militarmente como excusa para poner bases militares en Colombia y como excusa para seguir, interviniendo en Colombia de forma directa. Bueno, entonces también, pues este supuesto, bueno, acuerdo entre el gobierno colombiano y la OTAN, creo que fue un intervencionismo deliberado de la OTAN. Bueno, el gobierno colombiano, por supuesto, ha tragado, ¿no?, entre la FARC y el poder militar internacional, pero ¿a quién le va a hacer caso? Digamos, a su aliado más poderoso, que es...
Claro.
Que es el imperio.
Y geográficamente Colombia, claro, si uno mira el mapa mundi, siempre la mira de... de oeste a este, digamos, pero está bañada por dos océanos. Ahí el Atlántico, el Caribe formaría parte del Atlántico, y el Pacífico, y mirado Colombia, donde está, hacia el mar de China y hacia Corea y tal, no está tan lejos. O sea, siempre es importante,
bueno,
para
pero
ellos.
No es casualidad que cuando están los tratados de paz, ahora la OTAN intervenga intentando llevarse al huerto al gobierno colombiano, ¿no?
Sí.
Esta es una clara intervención y sabotaje a los a las conversaciones que tienen con la FARC, ¿no? Y que el gobierno, y un toque de atención de que el gobierno colombiano no ceda en las peticiones de la FARC, ¿no?
Sí.
Sobre los acuerdos de paz, ¿no? Que no se da,
claro,
que no
de
la FARC lo que la FARC está pidiendo. Así que nada, aquí tenemos al chivato de Latinoamérica, el gobierno colombiano, sí, que va a pasar información a la OTAN, a saber qué información pasará. Pero bueno, y nos vamos a la agenda ya, porque nos faltan 5 minutos. Vamos con Mosqueo, que ha estado sonando de cortina durante todo el programa, ahí de continuidad, mientras nosotros hablábamos, lo que sonaba por debajo era Mosqueo, así que vamos con Mosqueo y la agenda.
Bueno, pues decir que el Ban Expropiat de Gracia tiene amenaza de desalojo y por eso se convoca una concentración contra Caixa Catalunya, Catalunya Caixa, que es la propietaria del inmueble que están ocupando, pues, este centro social, hace un montón de actividades y pasan muchísimos grupos por aquí. Y hay una concentración el jueves a las 10 de la mañana en la Plaza Revolución, de allí de Gracia, y nada, pues pidiendo que se retire la denuncia y que abandonen la idea del desahucio del Ban Expropiat de Gracia. El viernes 7 de junio a las 7 de la tarde en la otra café carbonería habrá una cafeta de solidaridad en Barcelona para seguir con el proyecto de aguas en la finca La Europa en Sucre, Colombia. Para el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde en la plaza Creu Alta de Sabadell, manifestación contra la represión al movimiento libertari y a los movimientos sociales. Sábado 8 de junio, 6 de la tarde, plaza Creu Alta en Sabadell. El diumenge 9 de juny, el proper diumenge 9 de juny, després del dinar popular agroecològic, projectarem el documental sobre en raons. Aquest explica la situació que viuen els migrants als CIES a partir dels testimonis de persones que han estat internades al CIE de Zona Franca de Barcelona, així com de familiars i amics. Comptarem amb la participació de les realitzadores del documental i amb membres de la campanya Tanquem els CIES, dels quals ens explicaran en quin moment es troba la campanya. Clourem l'acte amb un debat sobre els CIES i la situació de les persones migrants en el context actual. Tot això serà a Camp Masdeu, allà a Collserola. Y bueno, decir que en Madrid desde mañana jueves hasta el domingo se estarán realizando jornadas por la ocupación. Y habrán actos en diferentes centros sociales de allí de Madrid. Si ponéis en el buscador Jornadas Ocupación Madrid 2013, pues podéis acceder a todas las actividades que se van a realizar desde el jueves hasta el domingo allá en Madrid.
Bueno, ¿algo más?
Pues lo dejamos aquí.
Ahí está la agenda. ¿Algún comentario final?
Bueno, solo quería comentar rápidamente eso, que ánimos al pueblo turco, que ha demostrado tener una gran dignidad, que no se deja comprar, porque no es verdad que sea por causas de orden economicista lato los movimientos que está viendo, que sin embargo Erdogan ha beneficiado a la economía, pero a costa del expolio de Siria. El petróleo lo saca a través de su ejército privado, que es el llamado Ejército Libre de Siria, barato, muy barato, hacia Turquía el barril. Fábricas de Siria entera que las han trasladado a Turquía. Y eso, aunque pueda beneficiar monetariamente a Turquía, el pueblo, como tiene más dignidad de lo que puede ser cualquier estómago agradecido, ha demostrado que no lo quiere, que no quiere esa política, y que si el pueblo tumba al gobierno, al sistema institucional actual neoislamista turco, y entonces ya no van a seguir financiando al ejército libre ni pasándolo desde Turquía a Siria a través de las fronteras, entonces ya se va a ver la verdad y se va a ver lo que es el ejército libre, se va a ver que de composición siria interna muy poca, y entonces la verdad triunfará y quedará expuesto a ojos vista que si Turquía entonces descabezan a quienes están financiando todo ese entramado, va a quedar muy debilitado y la correlación de fuerzas por fin se va a inclinar hacia Siria, y por tanto estoy contento de todo este movimiento si tumban al gobierno turco.
Y decir como noticia de última hora que Anonymous ha tumbado el sitio del gobierno turco en internet. Activistas del grupo Anonymous con hackers del Syrian Electronic Army han hackeado el sitio web del gobierno turco.
Con esta última noticia nos vamos. Estamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM, emisión por internet www.contrabanda.org. Y nada, hasta el miércoles que viene, fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud y contrabanda.
Salud, la verdad, la libertad triunfan, que ya lo dijo Sócrates.
Bueno,
persevera.
Agur, nos vamos con un poco de mosqueo. Hasta el fin de que viene.
Venga. Salud.
Hasta luego. I am the barrotas morire. Fin de que viene, hasta la semana que viene, que fue un furcio ahí sobre el final. Así que nada, hasta la semana que viene aquí en ¿Qué pasa, mundo? Hasta el miércoles de la semana que viene, valga la redundancia. Agur.
Y en la sombra tú estás, yo soy...